Un pavo real perdió todas sus plumas en una sangrienta encrucijada de pumas. La calandria fue atrapada por las serpientes, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas, el caimán se comió al pajarito, que le limpiaba los dientes con su pitito. ¡Ay, qué vida es esta! Salieron a matarse todos los animales, oh, oh. Salieron a matarse todos los animales, oh,
cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones, ¿eh? Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa, o me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Hay otra voz. Voz, voz, voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. M750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, con el elenco completo, con Patricio Barton, con el artista antes llamado Gillespie. Bravo, está aquí. No es que haya poca gente,
somos nosotros mismos.
Aplaudimos a nosotros mismos.
Somos nosotros, estamos en algún lugar clandestino, no podemos decir...
Porque hoy nos han vedado la entrada al ¿cómo se llama?
Carlas y Carletas,
porque había, no podemos, creo que una reunión peronista.
Señor, para mí es que canta Rolón hoy ahí en el Carlas y Carletas.
Sí, Rolón siempre hace algo.
Canta Rolón o está ensayando Rolón, porque vi que ensaya Nacha Guevara también a veces
ahí. Ah, y entonces, claro, no te dejan entrar.
No, imagínate.
Para usted,
porque no nos quisieron decir.
Nosotros hay un misterio. Hay un misterio alrededor de Caras y Caretas. No se sabe qué pasa.
No pueden venir, dijeron ustedes. Bueno, así que nosotros transmitimos también clandestinamente desde un lugar que no podemos revelar.
¿Será que todavía está Rafael Correa, que estuvo hoy en la radio?
Estuvo en la radio. Por eso que no nos dejan entrar.
Un operativo de seguridad o
algo. Bueno, que se estuvo de todos lados, salió sacándose fotos con cualquiera que pasaba.
Con cualquiera, sacó fotos con todo el mundo.
Sí, gente. Que no quería sacarse.
Hay gente que siempre, por ejemplo, Rep. Miguel Rep se saca fotos con todo el mundo. Está siempre ahí, así que seguro que fue y se sacó.
Sí, seguramente. Y Villarruel también.
Villarruel también.
Para mí que hay varios Villarruel.
Sí, en la casa no hay lugar en las paredes, me dijeron. No hay lugar. Por ejemplo, que tienen que buscar el acondicionador de aire y no lo encuentran. Porque tienen todas fotos colgadas con cantantes, presidentes,
todos.
Futbolistas. Y siempre riéndose.
Sí.
A veces no viene a cuento que se ría, pero él se ríe igual.
Y bueno, porque sonríe para las fotos.
Seguro que ahora cuando está escuchando esto que decimos, se ríe.
También se ríe.
También se está riendo. Dios mío.
Pero no tenemos una foto nosotros con Villarruel, ¿o sí?
Si nosotros no tenemos una foto ni con nosotros mismos.
Sí, es verdad. Tuvimos que juntarnos para hacer una foto.
Sí, creo que no.
Sacaron una foto que me hicieron mucha gracia, porque eran fotos desde lejos.
Sí.
Claro, son fotos de cuerpo.
Claro.
Y para publicidad, las fotos con cuerpo realmente desperdician 6/7 partes.
Sí, claro.
¿Entiendes? ¿Qué importa? El traje negro que teníamos puesto. Podíamos ser nosotros o Correa.
Sí, claro. Ahora que nos sacamos de...
Claro, usted saca una foto, dice Fernando Bravo en Radio Continental, fenómeno. Y saca un tipo de cuerpo entero.
Claro,
aprovecha solamente la cabeza.
La carita le pega.
La carita, y después todo lo demás desperdicio, porque el traje puede ser cualquiera de nosotros.
Claro, y si no ponga cualquier cuerpo con traje, le va cambiando las caritas.
Claro, le va cambiando las caritas y se ahorra un montón
de guita. Señor, le mandamos la foto carnet.
Claro,
con una foto carnet usted le va cambiando.
Salimos nosotros en la foto de, qué sé yo, de Iván Casado.
Claro.
Muy bien. Señores, vamos a dar algunas noticias.
Atención, la gente de Córdoba, me dicen que se apuren.
Sí, están vendiendo muy rápido las entradas.
Bueno, atención, en Espacio Quality vamos a estar el día, usted lo sabe bien, seguramente.
El día 12 de abril.
El 12 de abril, exactamente, y las entradas están en Ticketek.
Pero dos días antes, el 10 de abril, ya empieza nuestra gira cordobesa en Río Cuarto.
Sí.
Y el 11 estaremos en Río Tercero. Y el 12, ahí en el Espacio Quality.
Y atención también, la gente de Luján.
Atención, gente de Luján.
Sí.
Que sí. Estaremos el 21 de abril en el Teatro Trinidad Guevara. Ya hemos estado en el
año. Muy buen teatro, sí, claro. Muy lindo, muy lindo.
Y vamos a ir a pie para aprovechar a hacer alguna promesa o algo.
¿Pero qué puede prometer usted?
Y no sé, para ver si
sí, es verdad,
terminamos con esta fulería rantifusa.
¿Pero va a pedir o va a agradecer? Porque,
no, voy a pedir, ¿qué voy a agradecer?
No, pero se va a agradecer.
¿Le parece
también
que me ha ocurrido algo bueno?
No, pero uno va, un año va a pedir y el otro año agradece.
Sí, bueno, pero como resulta que yo pido, pido y nunca me
sucede
nada.
Si usted no fue nunca, señor.
No, la verdad es que no. Por eso no, no, la divinidad no me provee de buenas cosas, porque abandono enseguida.
Así no.
Salgo y digo, voy a Luján. A los 20 minutos vuelvo. Perdí la fe.
No, señor, así no se puede.
Por favor. Y recomendamos también a la gente, está el Museo del Automóvil, muy cerca en la plaza de la
Catedral. Está el museo.
Sí, el Museo de Luján. Sí,
todo claro. El Museo de Luján. Hay un automóvil, creo.
Sí, no, hay varios, hay carruajes y qué
bueno,
sé yo.
Bueno, pero no es un museo del automóvil, es un museo. Así está el locomotor a la porteña.
Y le pide, pues ese salón y salió.
Sí. También. Entró. Pues digo, esto como consejo a la gente que van temprano, aprovechan todo el paseo a Luján y sí, a la noche ven el programa.
Es muy claro. Bueno los consejos del turismo, microturismo.
Claro, usted por ejemplo, sale a las 12 de la noche del día anterior,
sí,
va a pie a Luján,
claro,
hace una promesa, llega el otro día a la mañana, llegó al museo,
sí,
después empieza a recorrer toda la zona, el río, Luján, todo.
Va a estar cansado, un poco cansado.
También bueno, pueden comprar artesanías regionales y todo lo que alrededor de la iglesia.
Cuando llega, va a la iglesia, le pregunta al cura, a ver, qué sé yo,
y salame,
qué puede obtener con la peregrinación, etc.
No, no, no es así.
Y después viene a ver el programa, señor, sí, y ya pierde la fe por completo.
Pero sí. Y ya va a estar agotado, asqueado de
sí,
tanto.
De todo, imagínese.
Después caminando, todo eso. Bueno, y atención también a la gente de 9 de julio, ¿eh?
Ah.
De Provincia de Buenos Aires. Sí, 9 de julio.
Hace tiempo que no vamos al 9 de julio.
Y tanto como que nunca fuimos.
Nunca fuimos.
No.
Ah, bueno.
Será nuestra primera vez en
9 de julio, Provincia de Buenos Aires. Va a ser eso el día 19 de abril en el Salón Agustín Álvarez, que me dijeron que es donde se casan los tipos.
Uy, que al mismo tiempo que hacemos el programa nosotros se van a ir a casar.
No, espero que este día no se
case nada. Empieza con los votos, los amiguetes van y dice, te deseo toda la felicidad que mereces. Teo, sí, porque la verdad de que y dicen todas esas
y
cosas.
Sí,
no
se graban los videos.
Nunca eso.
Bueno,
nunca termina.
Las entradas están en Bar Osvaldo.
¿Qué tal, Osvaldo?
¿Qué tal?
¿Qué Osvaldo?
Y en la subasta.
Ah, bueno.
Son dos lugares donde se venden las entradas.
En la subasta lo subastarán.
Sí. 10 pesos. A ver, ¿quién da?
11, ¿quién da 11?
Es así. Bueno, y en Montevideo, sí, ya le dije, el 28 de abril, en el Auditorio del Sodre, que hay entradas que se venden por Ticantel, sí, por todos sí, esos sí, sistemas.
He recibido, yo ayer hice una ponencia, he recibido muchas respuestas.
Sí.
Bien.
Bueno, eso, y les digo también a la gente de otros lugares, que no son esos que nombré,
claro,
que pueden ingresar al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y ahí verán nuestras presentaciones a lo largo del año.
Vamos a la parte conceptual, señores. Hace frío, se viene el invierno.
Sí, y cuidado con eso, atención, porque no estamos mirando a los chicos, a los niños.
Ah, los niños, ¿qué están haciendo?
Un niño.
¿Nahuel?
No, déjelo, señor. Ah. Un niño que parece así tan inofensivo.
Sí, es un demonio.
No es un demonio, no, señor. Puede ser un foco de irradiación de enfermedades. Porque el niño viene de la escuela, del jardín.
Hay que desinfectarlo al niño cuando entra a casa.
Sí, y le viene el infectador.
Claro, hay que echarle un poco de acaroina o algo.
No, o sea, hay que tener alguna...
Porque
así
va y trae los piojos, se los contagia a los padres. Después sí, va el padre y le contagia los piojos a los compañeros de la oficina. Gente grande, lavándose sí, el valero con querosén, señor.
¿Por qué el piojo le agarra más al niño que al adulto?
Porque está relacionado con mayor cantidad de gente un niño.
Claro.
Un adulto tiene un kiosco, está a 10 metros del tipo.
Pero solo por 10 metros un kiosco. ¿Cómo le pide? Los cigarrillos se los tira. Así.
¡Cigarrillo! Para no contagiarme.
Bueno, sí, señor, pero exagerado. No se
por favor.
Porque el niño además seguro que debe ser más vulnerable, ¿no?
Sí, el niño es, aparte como que está en la etapa del crecimiento el niño. Sí. Es un festival de hormonas, de anticuerpos.
Lo agarra un microbio y hace un juguete. Sí.
No, señor, además no son microbios, son piojos.
Bueno, piojos, lo que sea, señor.
Los piojos...
Acá ahora vamos a hablar de, no tanto de piojos, sino de enfermedades.
Del invierno.
Como del invierno, el resfrío, todo. Sí.
Bueno, volvió el sarampión después de tantos años.
Sí.
En Europa, furor.
Ha vuelto, lo que es, el revival.
Sí. Volvió el sarampión después de tantos años.
¿Y qué pasó? Porque no se dan las vacunas.
Señora, tome algunas medidas preventivas así generales.
Prevención.
Así, por ejemplo, primero, ventilar a diario.
Sí.
Con un diario.
No, ventilar todos los días.
Las habitaciones. ¿Eh? ¿Qué? ¿Abrir la ventana?
Sí, abrir la ventana, pero ¿sabe qué? Hay una mala creencia de algunas abuelas que creen que porque hace frío no hay que abrir. Entonces,
no,
si usted abre...
No, hay que dejar abierto, ¿no?
No, dejar abierto tampoco.
Rolón cree eso.
No es
que
así.
Hay que dormir con la ventana abierta.
No.
Es porque no vivió en Vladivostok, por ejemplo.
No, señor, pero sí ventilar 15 minutos...
Para que las bacterias germen.
Todo el aire, toda una
porra. Renueva, se muere. Porque si usted está...
Aire que ya está cansadito.
Sí,
ya,
sí.
Usted se lo respiró como 5 veces.
Usted tiene frío, cierra la ventana, prende la calefacción y está respirando, jadea. Usted jadea.
¿Jadea?
Claro. No nos damos cuenta.
¿Cómo sabe usted?
No, señor,
cierro la puerta.
En general es, por favor, señor, es la conducta humana tradicional, ¿no? Es algo nuestro.
Bueno.
Y eso le va contaminando.
No, y además, en un ambiente tibio, cálido, las bacterias se reproducen. ¿Por qué en la Antártida no hay bacterias? Porque frío.
No hay ninguna bacteria.
No hay nada. Ahí
es lo probado que no te puedes enfermar ni aunque quieras. No.
¿Cómo hacen el yogur en la Antártida?
No hacen.
Porque necesitan...
por eso no hay... ¿Usted vio una fábrica de yogur en la Antártida?
No,
porque no le agarra las bacterias.
No, bueno, pero no
le agarra. No le agarra, la leche ahí, están 10 años y sigue siendo leche.
No hay mosquito, nada.
No hay nada.
Un oso polar una vez cada
tarde. No hay oso polar en la Antártida.
Bueno, ni eso, no hay nada. Entonces, ¿para qué vamos?
¿Cómo va a haber oso polar en la Antártida?
Dice, evite los ambientes con humo de cigarrillo. Eso en los colegios, las maestras que fuman...
Sí,
que vayan a fumar en la esquina.
No, pero fuman en la sala.
Mismo en los hospitales también.
Sí. Está prohibido.
Los médicos, ¿están operando? No,
señor.
¿Cómo va a operar? Incluso que algunos que le apagan el pucho en el enfermo, señor.
Total, esto lo sacamos, el apéndice, dice, y le apaga el pucho.
Y ahí, y lo apaga.
No, señor.
No hay que fumar en ninguna parte, pero menos en el, ¿cómo se llama?
En el colegio. Y los chicos
colegio,
tampoco.
No, y en el lugar donde operamos.
En el quirófano, desde luego que no. Pero en ningún lugar cerrado. Vio que ahora es muy difícil ser fumador.
Sí, es muy difícil. Sí.
Porque el fumador pasó a ser, de tener un lugar de prestigio social, como era hace 30 años.
Sí, ahora se ha desprestigiado completamente.
Ahora es una porquería.
Sí,
es una basura que nadie lo quiere tener.
Nadie lo quiere en ninguna parte.
No lo quiere.
¡Fuera, señor! ¡Fuera!
¡Fuera! ¡Fuera!
Y afuera tampoco te dejan.
No, fumar. Tampoco.
Nada.
¡Qué asco! Salga.
Tenemos amigos fumadores que salen afuera.
Sí, la verdad que el papel del fumador es un poco triste.
Un poco triste. Está cayendo nieve y usted está en un bailongo y Dorio que va afuera. ¿Dónde va? Hace 10 grados bajo cero, Dorio. Con un puchito ahí se voy a fumar y se va a la otra esquina.
Sí, lejos, porque
hasta en el cine el fumador por ahí se pierde el final de la película. Tiene que salir a la puerta a fumar.
En el cine acá no se permitió nunca. En algunos otros países se permitía fumar. Yo he visto que se permitía fumar en los cines, acá nunca.
Y yo vi la serie de Mad Men que fuman todo el tiempo.
En los aviones yo he fumado. Sí, yo he fumado en los aviones.
¿Usted no fuma acá abajo y fuma en los aviones?
Sí, solamente fumaba en los aviones.
¿Pero por qué?
Porque me ponía muy nervioso, entonces fumaba en los aviones.
Claro, usted puede empezar cualquier cosa en los aviones. Por ejemplo, a fumar.
Después, otro consejo es, mantenga la casa templada, pero no utilice la calefacción al tope.
No.
Porque hay que dejar que el organismo utilice sus propios mecanismos reguladores.
Claro.
Ahí está.
Es cierto.
Entonces, se apaga todo.
No, todo, todo no. Pero está bien que usted tenga un poquito de frío.
Claro, porque si no, sale afuera y se resfría.
Sí.
El organismo se tira llanta.
Mantenga al niño, dentro de lo posible, alejado de personas enfermas.
Y sí,
bueno, eso es lo fundamental.
Entonces no lo tiene que mandar al colegio, señor.
Bueno.
No lo tiene que dejar salir a la calle nunca.
Ese es el problema y eso es una cosa que deberíamos todos los padres concientizarnos. De que si nuestro hijo está enfermo, no lo mandemos al colegio.
No, lo mandan a desparramar los microbios, señor.
Pobrecito, lo mandan igual porque los padres se van
a... sacárselo de encima,
para sacárselo de encima.
Claro.
Se
lo llevan ahí. Vaya al colegio, aprende, que embromar.
Pero papá, se siente mal.
Y reparte microbios por todos lados.
Papá. Bueno, pero
a los tres días toda la población argentina tiene algo.
Bueno, no. ¿Sabe el principal foco de infección en la ciudad cuál es?
¿Cuál?
El subterráneo.
Ah, bueno. Eso es una trampa mortal.
Usted tose. Sí. En Congreso de Tucumán y hasta en la estación Catedral.
No, se queda ahí firme el estornudo.
Queda todo, entonces vale, viene y se lo aspira todo el día.
Hay microbios de 1939.
No, señor.
Sí, en serio, cuando inauguraron el subterráneo.
Sí, la estación Congreso de Tucumán no estaba en ese momento.
Esa no, pero...
Esa no, pero sí Plaza de Mayo, por ejemplo.
Plaza de Mayo estaba.
Esa, la línea A tiene microbios de esa época.
1910. Sí. Fue el primero en Latinoamérica.
Y creo que segundo en el mundo, ¿no? Después de Londres.
No, había ya otros. Pero uno de los primeros.
Pero ahí nomás, sí, sí.
Sí, uno de los primeros. Señores, cuidado, vamos a continuar. Mucha fruta, mucha verdura.
Sí.
Eso es muy importante.
Porque el cuerpo regula todo lo parte digestiva, en fin.
Y aunque los niños, es difícil a los niños darles de comer brócoli, coliflor, o jengibre.
Se los encaja de preco.
No, bueno. Pero si usted no lo come.
Comer, abuelo, comés.
No me gusta.
Pero si usted no lo come.
No me gusta.
Claro que yo no lo como.
Y bueno, pero el nene...
Yo no soy un niño.
Pero el nene aprende del ejemplo.
Me voy a fumar afuera.
No, señor. ¿Cómo aprende un niño?
Condorio.
Aprende con el ejemplo de los padres, no con la
¿Qué
declamación.
¿Qué le dijo que aprende con el ejemplo de los padres?
No con la declamación,
¿Qué
señor?
Quiere que me multiplique por cuatro para enseñarle aritmética?
Usted declama
¿Cómo voy a comer
hábitos
esto?
Que no tiene. Cállate un poco, nene, porque no sea maleducado.
El olor es horrible de coliflor.
Te lo encajo de prepo, Nahue.
No es sano.
Ya sabes, me saco el cinturón.
es sano el coliflor, el brócoli y todo eso.
Dice, haz que el niño, o haga que el niño, no me acuerdo si lo estaba tuteando,
sí.
Se lave las manos con frecuencia. Cada 10 minutos...
No.
Camine y lavarse las manos.
Tampoco tanto.
Ya me la lavé recién.
Camine y lavárselas.
Me la lavé antes de ir al colegio.
Camine, especialmente antes de comer.
Antes de comer siempre, desde luego.
Sí.
Antes de comer.
Al entrar a la casa también. Y si entra a la casa justo antes de comer, tiene que lavar dos veces.
No, es lo mismo.
También si ha estado en contacto con otros niños. ¿Has estado en contacto con otros niños, Nahuel?
Lo normal.
Lo normal, o sea,
bueno,
sí.
Bueno, lávate las mismas. Bueno.
Siempre
otra
está
vez.
En contacto con otros chicos.
Bueno, entonces que se lave.
¿No vio que juegan a la mancha?
¿Quién? Bueno, evite que comparta utensilios con otros chicos como vasos, platos, cubiertos, toallas y, por supuesto, chupetes. Más cuando el niño ya va al colegio, está en sexto grado.
Pero, señor,
no va a compartir chupetes con otros niños.
No, es un coliflor que le quedó en la boca, no es un chupete.
Bueno, pero igual. Dice, bueno, estas son las recomendaciones de orden general. Ahora, ¿a usted cuál le parece que son las enfermedades más comunes en los niños
angina.
En invierno?
Angina, grip.
Gripe. Muy bien, la grip o influenza.
Sí.
¿Por qué influenza?
Se llama así el bicho.
Ah. ¿El bicho se llama influenza?
Claro, la...
La bacteria.
La bacteria. ¿Es bacterial o es...
Virosis.
O es viral.
Es una enfermedad muy frecuente. Atención, voy a anotar los síntomas.
Sí,
a ver. Lápiz y papel. Fiebre alta, más de 38 grados y medios.
Bueno.
Dolor de marote.
Sí.
Tos y mocos. Disculpe, acá le llamamos las cosas por
su nombre. Bueno, no hay ningún problema.
Señores, estamos de salud.
Al principio es una tos seca. Parece que uno se agarra en la cana.
Sí.
Y congestión. Y luego tos productiva.
Sí. Es preferible no, decir sí. Moco.
Sí. Tengo una producción.
En algunos casos, pitidos al respirar.
Sí. No, pero ¿cómo tiene los broncos?
Son, chifla, empieza
claro,
a chiflar.
Claro. Sí, le chifla porque...
Bueno, a mí cuando me chifla, al respirar enseguida voy al médico.
Y bueno, porque usted se da cuenta cuando claro. respira...
Que... Después, dolor muscular, malestar general, y a veces también dolor abdominal, acompañado o no.
Sí.
¿De qué? Vómitos. Ah, de vómitos, sí.
¿Sabe una cosa que no falla? Cuando a la noche uno se siente muy cansado, muy cansado.
Pero eso es por...
Pero no ¿qué es lo que no falla?
Que uno está incubando una enfermedad.
Ah, bueno.
Muy cansado, muy cansado. Apenas puede, se va arrastrando y se mete en la cama ya con lo último. Eso es una enfermedad que está empezando a...
Bueno, la gripe puede ser peligrosísima, señora.
Sí. Sí. Antes bueno, la gente se moría,
Sí. Sí, sí. Según qué gripe también.
Sí, porque vio que ahí estaba, depende de la letra que tenga usted.
Sí, la gripe A, la gripe C.
La B, no sé si ahí sí.
Hay muchas. Está la faringitis también, que es la inflamación de la faringe.
Sí, sí. La faringe.
Ah, por un virus.
Sí.
Un virus cualquiera que te lo agarras, ¿cómo te lo agarras? También, en contacto con otras personas.
Bueno, sí. Ahora, si es un virus, no hay nada que hacer. Usted tiene
¿Sabe
que
en cuántos días se cura la faringitis tomando los medicamentos adecuados?
No. ¿Cuántos días?
7 días. ¿Y en cuánto se cura la faringitis sin tomar nada?
¿Cuántos días?
7 días. Es lo mismo.
Es lo mismo. Entonces,
¿para qué voy a tomar?
Porque se va solo el virus.
Me dijeron que todo eso te produce... Andás a ver qué otra podredumbre.
Claro.
Se cura la gripe, pero te agarra no sé qué.
Porque usted se va debilitando.
Yo escuché a una persona, que ahora no me acuerdo quién era, pero que era muy sabia.
Y bueno, sí.
Un médico. Todo eso se me quedó grabado... Bueno. Acá en la cabeza, aunque ahora no me acuerde.
También no le quedó.
No me acuerde absolutamente nada.
Bueno, señor, está bien. El caso es que hay mucha gente que toma antibióticos cuando en verdad tiene una enfermedad viral. Entonces no le sirve de nada.
Claro.
¿Y qué le pasa al cuerpo?
Se muere.
Le tacha, le tacha la doble en las bacterias.
Ah, claro.
Y después esa bacteria viene más fuerte. Le viene más fuerte y no va a
viene, que se hace cada vez más.
Cada vez más.
Así estamos, señor.
Sí. Bueno, por eso le digo, ¿no?
Bueno, amigdalitis también. Es una inflamación de...
De ahí.
De ahí.
De la garganta.
Las amígdalas son...
Te empiezan a salir manchas blancas.
¿En dónde? Sí.
Acá no dice.
En la garganta.
En las gargantas.
Sí. Placas, la garganta.
Placas.
Ah, placas. Sí, se salen placas que dice, aquí, en este lugar...
En este solar vivió...
¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente?
No, señor, placas blancas.
Esto,
también puede agarrarte enrojecimiento.
Sí.
Te pone colorada con placas blancas.
Sí.
Un delirio de color. Y es producida también por una bacteria o algo.
Bueno, ahí sí
hay agarra dolor en los ganglios submaxilares.
Claro.
¿Dónde queda?
Y abajo de los maxilares.
Ah. ¿Es submaxilares o subaxilares?
No, esos son otros.
Esos son abajo de las axilas.
Veo que a veces le duele abajo de las axilas.
A mí siempre me duele abajo de las axilas.
¿Y los ganglios porque tiene algún inconveniente?
Yo me rompí una pierna un poco y me dolía mucho abajo de las axilas. Porque llevaba muletas.
Ah, bueno, pero eso es un resumen.
Sí.
Es un dolor muscular ese, no es un dolor de ganglio.
Bueno, ¿qué tiene que ver eso con las axilas?
Estos son ganglios que si uno levanta la cabeza y mete suavemente la mano en la parte de la garganta.
A ver, déjeme.
¿Así?
No, suavemente.
¡Cuidado!
¡Oh! va a encontrar dos pequeñas bolitas.
¿Estas? ¿Aquí están?
No, señor, por favor. En la garganta. A ver si podemos hacerlo con seriedad.
En la garganta.
A ver, doctor. Bueno. Qué lindo esto, tener un médico aquí con nosotros.
Y las puede masajear suavemente.
Ahí está.
Son los dos ganglios.
¿Por qué no me las masajea usted, doctor?
Señor.
Ahora, discúlpeme, doctor, le voy a hacer una pregunta que siempre tuve la duda. ¿Y qué son los ganglios, concretamente? Me diga dos bolitas. ¿Qué son?
¿Para qué sirven?
¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Qué
representan? Los ganglios vienen a ser la defensa del cuerpo que tiene hacia las enfermedades.
Sí,
parece que no
me dio desconfianza. Venía bien, pero...
¿Qué cosa? El cuerpo, ¿cómo
son fundamentales? Sí. Y le digo, antes se extraían las amígdalas.
Sí.
En una época. Sí, se sacaban.
En una época nefasta de la historia argentina.
Pero incluso, se sacaban kilos y kilos de amígdalas.
Sí, a cualquiera. Lo agarraban en la calle y le sacaban las amígdalas.
Todos hemos tenido amigos y compañeros del colegio
que se habían afanado en las amígdalas.
Después le daban helado para que coman.
Claro, y todos querían operarse porque si no, en la casa no le compraban helado.
Y le digo que... otra cosa más que puede ser llamativa, otra curiosidad. ¿Usted comió alguna vez mollejas? Son las amígdalas de la vaca.
¡Qué cosa!
¿Qué, a las vacas las siguen operando de las amígdalas?
¿Son las amígdalas o son las glándulas salivales o es lo mismo?
Y después otras curiosidades.
Me parece que son las glándulas salivales.
No voy a comer más mollejas, señor. No voy a comer más. Dice, bronquite.
Bronquitis.
Sí, la bronquitis.
Inflamación de los bronquios, ¿no? Sí. Que, bueno, esa, cualquiera.
Se caracteriza por tos, falta de aire.
Es una gripe mal cuidada. ¿Cómo mal cuidada?
Sí, sí, usted, todas las instrucciones que dijo antes para
se
la gripe.
Se le escapa, la gripe se le escapa y se le convierte en bronquite.
Peor, se le queda adentro. Todas las instrucciones que usted dio antes, no cumplió alguna, bueno, se le convierte en... Claro.
Acá dice que usted empieza a producir grandes cantidades de moco.
Más producción.
Discúlpeme, sí, bueno, discúlpeme. Bueno,
lo estamos tratando...
En este momento van a levantar el problema.
Señor, por favor.
Producen accesos de tos,
sí.
Dolor de pecho y congestionamiento. Del tránsito, me imagino.
No, de las vías respiratorias. Superiores e inferiores.
Yo lo que recomiendo siempre es cuando expectorar y sonarse la nariz la mayor cantidad de veces posible.
Bueno, sí, pero a veces uno no puede expectorar cuando tiene la tos de perro. Sí.
Ah, la tos seca.
La tos seca esa. No expectora.
La tos perruna.
¿Y se tiene que nebulizar, doctor?
Sí, para mí sí, siempre conviene. Yo tengo un nebulizador en casa, ahí arriba de la mesa, en el centro de la mesa. Para cualquiera que vea.
Qué mal gusto.
Centro de la mesa.
De la mesa. Y bueno, es una atención que tiene.
Bueno. Pero ¿cómo una atención?
¿Quiere pasar a nebulizarse?
No, bueno, me parece algo... Eso es que hasta da impresión.
Hay que esterilizarlo todo.
Y como hemos dicho, una gripe mal curada es lo que ocasiona esto. ¿Cómo gripe mal curada? Que se creen que tenés otra cosa.
No, señor, usted no, tiene gripe.
No se le dio el plazo necesario de todos los días de
recuperación. Yo creí que, por ejemplo, vos tenías, ponele, gastritis... O tenía gripe y se creían que era gastritis.
No,
y quedaban,
no, es mal curada. Y en relación al vaporizador, si uno no tiene, ¿cómo hacían en el campo la gente? De una forma muy sencilla y cualquiera lo puede
se
hacer.
Se morían.
No, una palangana, agua caliente y se pone hojas de romero.
¿Romero?
No, eran de romero.
De eucalipto.
Eucalipto.
Pero después dijeron que eso era pésimo.
Bueno, pero al principio andaba muy bien.
Yo tomaba siempre pastillas Valda, doctor.
Bueno.
Entre pecho y espalda, pastillas Valda. Sí. Y me las tomaba y...
Todas las pastillas eran así entre un lugar y otro.
Sí, sí.
Y así. Yo tomaba otras.
Entre marzo y abril.
Sí.
Neumonía o pulmonía, lo mismo.
Sí, son infecciones.
Otitis. Sí. Es la inflamación de los ascensores.
Sí, no, ascensores no. Esa es una marca de ascensor la que usted dice.
Hay otitis externa, que es la de afuera, y otitis interna, que es la que tenés adentro.
Son enfermedades de los oídos y muy delicadas porque, bueno, siempre... Yo lo que recomiendo es no meterse ningún tipo de objeto en el oído.
Menos el dedo, ¿no es cierto, doctor?
No, pero dice que el dedo
¿cuál de todos los dedos es el más peligroso para meterse en el oído?
Y para mí el más finito, el...
El auricular. El meñique. ¿Por qué se llama auricular?
Claro.
Porque es el que uno se mete...
No se llama auricular.
Es el dedo auricular.
Se llama meñique. Sí. Y además, yo tengo entendido... mi abuela al menos me decía así, Patricio, con los dedos todo.
Claro.
Porque...
Pero
con cosas no.
No, bueno, hay gente...
Porque la naturaleza es tan sabia.
Hasta los mismos hisopos.
Claro.
Hisopos, señor, pueden ser peligrosos. A pesar de que tengan la cabeza toda llena de algodón,
adentro... tantos de nosotros. Bueno.
Si se le queda adentro. Si se le queda adentro.
El algodón, saque el escarbadiente y el algodón le queda adentro. Sí, y pasan años y usted no se da cuenta. Primero, le parece que oye poco.
Y sí.
Y un día se opera y le sacan kilos de algodón. Ojo, algodón e insectos.
Sí. ¿Por qué insectos, señor?
Insectos. ¿Usted sabe la cantidad de insectos que se meten en nuestro oído a lo largo de nuestra vida sin que nosotros sepamos?
Sobre todo cuando uno duerme.
Yo tampoco lo sé, por eso se lo estoy
diciendo. No, señor, pero usted es el que tiene la información.
¿Cuántos insectos?
No, sobre todo cuando uno duerme. No sé la cantidad, pero cuando uno,
cuando uno duerme. Aprovechan cuando uno duerme. Claro. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno está despierto, lo espanta.
Claro, pero uno está dormido y el insecto necesita cuevas. No va a meterse por fosas nasales, porque por ahí sale y entra el aire.
Claro, pero lo expulsa.
Queda la oreja está quieta y no larga aire.
No larga aire.
No larga, que usted respira por la oreja.
No sé, pero puede ser
dónde respira usted,
que algo se le escape. ¿No vio que cuando usted tiene el oído tapado, se tapa la nariz?
Ah,
y sopla por los oídos.
Pero eso no puede ser.
No.
Y sí. Porque no están conectados.
Usted no,
y no saldría.
Si no, abajo una
pileta. Se sonaría la nariz por la oreja.
Y bueno,
claro.
No hay trompetistas que toquen por el oído, señor.
No, por el oído no.
Nosotros podemos expeler aire por distintos lugares de.
No tanto.
De egreso.
Sí.
Las vías respiratorias son generosas.
Aquí tenemos la bronquiolitis.
¿Eso qué es?
Bronquiolitis.
La bronquiolitis es la enfermedad estrella del invierno.
Sí.
La bronquiolitis.
Sí. Ah. El año pasado hubo mucho.
Sí. ¿No? El año pasado casi 97% se enfermó de bronquiolitis. El que no tenía bronquiolitis era porque ya había tenido la precaución de agarrarse a alguna otra podredumbre.
Pero tanto, y los, 97,
los insectos no podían metérsele.
97%.
Quiero decir los microbios.
Los microbios, las bacterias o los...
Dice, es una enfermedad provocada por la infección de los bronquiolos. ¿Qué son los bronquiolos? Como los bronquios, pero más chicos, en italiano.
El
piccolo estudiolo.
Sí.
Es el pequeño estudio. El piccolo bronquiolo es el bronquio chiquito.
El pequeño bronquio.
Así dice.
Y también está el bronquiolito, ¿vio?
Claro.
¿Ah, sí?
Los bronquiolitos.
El más chiquitito.
Para entenderlo, el
por
sistema
eso
respiratorio.
Por eso es la enfermedad de los niños.
Claro.
Claro.
El bronquiolito, que están los pulmones, sí. Donde son los fuelles, donde uno, el aire entra y sale. Adentro de los pulmones están los bronquios, que son como pulmones más chiquitos.
Ah, son así, como pulmoncitos. Claro.
Y como bolsitas. Y adentro de los bronquios están los bronquiolitos.
Que son pulmoncititos.
Así ad infinitum.
¿Pero qué somos? Somos una mamusca, finalmente.
Así es. Cuanto más se abre, más se cierra. Sí.
Qué cosa rara la anatomía.
Por eso yo lo que recomiendo para es salir muy abrigado en invierno, no tomar frío.
Bueno, sí, pero usted no lo recomienda,
dice... dicen. Que esto afecta las ramificaciones de los bronquiolos, que son muy pequeñas, miden apenas 2 milímetros de diámetro.
Sí, sí.
Y bueno, sí.
Entonces, ¿sabe lo que es encontrar entre todo el cuerpo humano justo el problema ahí, 2 milímetros?
Empieza por un catarro.
Sí.
Usted está lo más tranquilo.
Y dice, esto es una pavada.
Es un catarro. Es una pavada.
Una carraspera.
Está con su amante, por ejemplo.
Sí. Bueno, sí, puede estar.
O con cualquiera.
Sí, sí, bueno.
Puede estar con su esposa también.
Sí, sí. Sí.
Bueno, y dice, me agarró un catarro en las vías altas.
Sí.
Me empiezo a hacer, qué sé yo, pero a los pocos días quedas tirado ahí. Como un escuerzo.
Bueno, sí, como un escuerzo.
Te aumenta la frecuencia respiratoria.
Sí, sí.
No. 200 respiradas por minuto.
Claro, respira muy
rápido. No, andar bien todo lo que el pulmón necesita más respiradas para oxigenar.
Hay que acudir al pedículo, dice acá.
No.
Al pediatra,
sí.
Sí. En casos leves, no hay que acudir. Pero como uno no sabe...
No, y si no, lo mandan al neumonólogo. Vio que el neumonólogo...
¿Qué hace?
Y le hace soplar, es el especialista en eso.
¿Qué hace soplar?
Le hace soplar y analiza su...
La soplada. Su como la policía cuando te para en la calle.
Ah, sí, tal cual.
Es un neumonólogo.
No.
Y yo siempre le digo, doctor, ya que está, ¿por qué no me... no me analiza a ver si tengo neumonía, no me además de si estoy borracho.
No, señor, el que es de la policía es de la policía, no es un
neumonólogo. Ah, no depende, porque no. A mí me dijeron que muchos neumonólogos estaban consiguiendo trabajo parando a los mamados en la calle.
Y bueno, eso podría llegar a ser.
Bueno, vamos en a ver definitiva, qué dice. Yo sí. Creo que esto hay que cuidarse, muchachos.
Es un hermoso mensaje el que nos deja para
hablar de todo. Hay que cuidarse.
Ahora vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Porque puede ser que algunos de ellos también tengan algún caso para consultar o cualquier otro. La verdad es que no le podría asegurar nada. Mire, aquí tenemos a Leandro Aguirre que dice: hola, soy una vieja atrapada en el cuerpo de un cuarentón. Quisiera que el sordo tocara en un bosque de la mismita se perdió. Saludos al churro de Jorge Dorio, dice Leandro.
Por favor. está bien, dice, hoy no voy a dejar de faltar, pero solo porque no quiero ir. Bueno. Manda Araceli de Santa Fe.
Leandro Echegoyen dice, ¿no habrá llegado la hora en que nos juntemos todos los oyentes y seguidores de La Venganza y hagamos una gran colecta y nos compramos un teatro propio?
Sí, señor.
Y ahí hacemos todo y qué sé yo.
Sí, tiene razón. Federico Rolia dice, ¿suspendieron la audición de hoy? Hasta hace unos días estaban anunciando también viernes 23 en el Caras y Caretas.
Bueno, che.
¡Qué desilusión!
Bueno. Así es la vida.
Así es la vida.
Así
pero
es
el, nosotros no fuimos.
El libre albedrío es así.
Fue Pancho Meritelo.
No diga, sí. No.
Sí, señor.
Le prometió que no iba a decir nada. Que...
Bueno, ahora me desdigo.
Freddy Volumburu, saludos para todos, me ayudan a sonreír cada noche. Y como pedido, me gustaría más historias de la China antigua.
Ah, bueno, cómo no.
Bueno. Florcita, buenas noches.
Bueno, dale.
Necesito consejos para levantarme un pintor.
¿Un pintor?
Dice Florcita. Claro que no soy Florencia de Costa Bonita.
Eso ya es algo.
Bien. Debe ser, bueno, debe ser.
Claro, debe ser. Aquí Pablo Viñola... se hace eco de mi comentario que yo el otro día dije, vos, Guile, no estabas, pero que conocí a la mujer biónica, la máxima estrella que llegué a saludar con la mujer biónica, y no me acordaba el nombre. Se llama Lindsay Wagner.
Sí.
Ella, ¿cómo se llama?
Lindsay Wagner.
Lindsay.
Muy bonita.
Sí, muy bonita.
Sí. Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de química de Catamarca. Después de muchos años volví a agarrar la guitarra y se me ocurrió tratar de tocar algunos tangos y valses. Me di cuenta que cuatro de mis obras preferidas eran muy similares musicalmente. Flor de Lino, Pedacito de Cielo y El Viejo Vals, y Bajo un Cielo de Estrellas. ¿Será una cadencia armónica normal entre los valsecitos criollos o es una casualidad? Ah, no es una casualidad, ni una cosa ni otra, son bastante distintas todas. ¿Le parece a usted? Porque cuando oye...
Claro.
Parece que son parecidas, pero... hay una cosa que es como... Fíjese esto. O sea, la secuencia del acorde. Fuga elemental, es así.
Claro.
Tiene que ser así, no conviene que sea de otra manera,
claro.
Porque ahí sí tiene razón, es una cadencia armónica habitual, pero no son todos iguales. No. Bueno, dale.
Nunca me pierdo el programa, dice Fede Núñez, sobre todo cuando estoy enyesado en cama con el pie en alto y un pedazo de milanesa dentro del yeso. Saludos de la Tierra del Sol y del buen vino, dice. Bueno.
Gabriela Greenblatt dice, está en Nueva York y dice que allá hay un negocio de pianos, que es de los más famosos del mundo, en donde hay un modelo nuevo que toca solo al modo de las viejas pianolas.
Yo lo vi, se llama radio.
No, con las teclitas.
Lo vi, se mueven las teclas.
Se mueven las teclas. Sí. Y dice...
Con las pianolas, en piano.
Claro.
Reproduce grabaciones de muchos pianistas y vaya sorpresa, se escucha, entre otras fantásticas obras, el vals del Duende, dice por el Pablo Siegler, ¿eh? Emoción total, dice.
¡Qué lindo!
¡Qué buena cosa!
¡Qué bueno!
Bueno.
Mire usted.
Gracias. Dígame dónde es.
Tiene que cobrar la regalía usted.
Hay que ver en qué es en Nueva York, pero habría que ver si tiene la dirección o el lugar o cómo se llama.
Stenway, creo que es el piano. Stenway.
Debe ser, porque sí, dice sí. Que es el lugar más, sí, más sí, famoso. Sí, claro. El piano más famoso.
Mira, bueno. Lucía Cortés dice, soy una joven borrega atrapada en un cuerpo de jovata.
Otra vez, ya lo leí.
¿Es el mismo? Bueno, bueno. O
ese... es un chiste que está circulando.
No, claro, son varios que lo dicen.
Sí, sí. Dante Gabriel Belizán dice, saludamos con mi compañera Vicky a Cococho, para no quedarnos con las ganas de saludarlos. Y pedimos un tema al sordo, una de Sandro, que está de moda.
Ah, está de moda Sandro.
Sí, claro, porque están haciendo
una serie.
Esa miniserie tan tan buena, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, bueno, podemos cantar. Tenemos muchas canciones de Sandro que hemos cantado siempre, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Por ejemplo, La Juventud se va. Así que tal vez la cantemos hoy. Vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos con un tema de hondo contenido humano.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Sobre la
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30 horas. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
En esta Pascua compartimos las palabras del cardenal Mario Aurelio Poli.
Una nueva Semana Santa nos ofrece volver la mirada a lo esencial de nuestra fe. En el corazón del Evangelio se encuentra la pasión de Jesús, y la cruz es la prueba más grande del amor de Dios a todos sus hijos. La Pascua es la victoria del amor de Dios sobre el odio y la violencia. Es la victoria del amor y de la vida de Dios sobre todos los proyectos de muerte, porque en él brilla la esperanza de una feliz resurrección. Jesucristo resucitado camina con nosotros y desea renovar el amor y la esperanza de cada familia en la Argentina. Celebremos con alegría la Pascua de Jesús.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones, ¿eh? Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa, o me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
¿Te gustaría tomar algo junto a Cortázar, Platón y Sinatra?
Hoy me desperté.
Grisel D'Angelo, jazz, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Jueves 29 de marzo, 21 horas. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, en Vivo Club. Moreno 364 San Telmo. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-1000. 4586-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca. Y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez, sábado 7 de abril, 21 horas, Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
Escuela de baile Caras y Caretas, abierta la inscripción, flamenco, tango, folclore, cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas, más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
A 42 años del golpe cívico-militar, Página 12 presenta un libro, Madres de Plaza de Mayo, La Venganza y Otros Relatos, de Ulises Gorini. La mirada y sensibilidad de las mujeres de uno de los movimientos sociales y políticos más singulares de la historia argentina. Este sábado, Madres de Plaza de Mayo, con Página 12. Compra opcional, 120 pesos.
Cecilia Rosetto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente aquí en los estudios de AM750, pero recuerde que en las redes sociales nos pueden contactar a través del Facebook, como La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o en Twitter nos encuentran en @lavenganzaradio.
Bien, hablaremos esta noche del ajenjo. El ajenjo fue el ricino de moda entre 1850 y 1900. Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Jack London, Van Gogh, Picasso,
todos esos tipos
le daban al ajenjo. Al que más le gustaba probablemente era a Toulouse-Lautrec. Empecemos diciendo que el ajenjo es una de las bebidas alcohólicas más fuertes jamás preparadas. Mm. A la vez tiene un componente psicotrópico, el tujón o tujona, que proviene de la semilla de esta planta. La historia empieza en la antigüedad clásica. Un papiro egipcio, el Papyrus Ebers, que data del año 1600 a.C., recomienda esta bebida como estimulante, como tónica, antiséptica, antiparasitaria, y aconseja su uso para fiebres y dolores menstruales. Mm. Pitágoras pensaba que las hojas de ajenjo aliviaban en los partos y el finado Hipócrates lo recomendaba para la anemia. Dioscórides escribió que era considerado un buen antídoto para la embriaguez.
Sí, eso. ¿Cómo? Pero no era...
Justamente, sí. Como tomar whisky para evitar la embriaguez.
Sí.
Apuleyo dijo que la diosa Artemis había entregado la planta al centauro Quirón y es de los griegos que surgió su denominación más conocida, absintion, imposible de beber. Esto era a causa de su sabor amargo.
Mm.
Otros han dicho que el ajenjo liberaba a las mujeres del deseo, curaba la melancolía de los ancianos y hacía generoso al hombre avaro. Alguna vez se creyó que el día de San Lucas una persona podía ver el deseo de su corazón si bebía una mezcla de vinagre, miel y ajenjo. Pero una vieja creencia es la que más nos gusta. Se llama carbón de ajenjo a las raíces negras de las plantas marchitas. Se creía en Europa Central que si se colocaban esos carbones de ajenjo bajo la almohada, podía uno soñar, y bien, con la persona amada. Plinio contaba que en las carreras romanas debía dársele al ganador un trago de ajenjo como para recordarle que en la alegría y en la victoria no debían olvidarse las amarguras pasadas y la derrota. Quiere decir que no parecía algo muy grato. El ajenjo tal como lo conocimos apareció a finales del siglo XVIII. Se cita como su descubridor al doctor Pierre Ordinaire. Cuentan que, escapando de la Revolución Francesa, este señor, que era monárquico, se instaló en una aldea suiza llamada Cuvée. Parece que allí encontró ajenjo silvestre, lo preparó y coció según una receta propia. Al morir, en 1821, esta mezcla altamente alcohólica ya era conocida como la Fée Verte, el hada verde, o también la Sorcière Glauque, la hechicera gris. Tiene un color verde grisáceo, ¿no? El pernol, ajenjo. Hoy se sabe que las hermanas Henriot ya preparaban ajenjo antes de la llegada del señor Ordinaire, a pesar de que algunas versiones dicen que Ordinaire les pasó la receta. Un buen día, un tipo llamado Major Dubid descubrió el producto, comprobó que curaba la indigestión y que era bueno para fiebres y temblores. Y estaba tan impresionado este señor Dubid que le compró la receta a las hermanitas Henriot y comenzó a fabricarlo por su cuenta. La fábrica de ajenjo de Dubid se mudó de Suiza a Francia para ahorrarse los gastos de importación.
Mm.
En 1797, la hija de este hombre, Dubid, se casó con un tipo que se llamaba como Henri Louis Pernod.
Ah, ahí está.
Aquí está.
El que la bautizó.
Y así empezó la dinastía de los Pernod en la fabricación de ajenjo y otras bebidas. La fábrica Pernod andaba muy bien allá por 1896. Producía un promedio de 125 mil litros por día.
Hay
que tomárselo.
Éramos menos.
El negocio iba maravillosamente hasta que un día de 1901, un domingo, le cayó un rayo a la fábrica. Y había tanto alcohol en las bodegas que se necesitaron 4 días para apagar el fuego. Uno de los trabajadores derivó las enormes reservas de ajenjo al río Doubs, que quedó aromatizado de Pernod por kilómetros. El hecho, además, ayudó a un descubrimiento para la investigación geológica. Atención, el profesor Fournier creía que el río Loug, a 13 kilómetros de la fábrica Pernod, estaba conectado con el río Doubs por un canal subterráneo. pero no lo podía demostrar. Fournier había colocado incluso en una ocasión una sustancia fluorescente en el Doubs y rastreaba sus avances para ver si lo encontraba en el otro río, pero sin resultado. Fue entonces cuando, en el río Lugue, tres días después del incendio por el rayo, se vio que el agua adquiría un color verde amarillento y se olía una baranda de alcohol que te mataba, como si fuera el aliento de un borracho, decían los testigos, ¿no? Y evidentemente los ríos estaban conectados por un canal subterráneo.
Sirvió.
El consumo de ajenjo recibió un gran impulso con las guerras coloniales francesas del norte de África. A las tropas francesas se les entregaba una ración de ajenjo para protegerlas de la malaria y de otras fiebres, y para matar a las bacterias del agua.
Claro.
Esto parecía funcionar tan bien que se distribuyó el hábito del ajenjo desde Madagascar hasta Indochina, allá donde Judas perdió el poncho. Mientras la familia Pernod se frotaba las manos, el ejército francés del norte de África comenzó a sufrir casos de locura. Le llamaban locura ilusoria, que no sé lo que es.
Sí, es raro, ¿no?
Es raro.
La locura es más bien tangible.
¿Quién es el que se le imaginaba, el loco o los que estaban al lado? Ahora bien, cuando los soldados franceses del Batallón del África volvían a Francia, parece que llevaban el hábito del ajenjo. Y fue allí, a mediados del siglo XIX, que, glorificado por la guerra exitosa, la costumbre del ajenjo fue a parar a los cafés de los bulevares de París. El hábito pasó de la milicia a la burguesía. Y la costumbre se volvió casi universal. Se suponía que aumentaba el apetito antes de la cena, y entonces el lapso antes, allá por entre las 5 y las 7 de la tarde, era conocido como la hora verde.
La hora para tomar el ajenjo.
Dada la potencia del ajenjo, beberlo empezó a ser casi un ritual para aventurarse en los recorridos nocturnos.
Uh-huh.
Que salían por ahí, tenían que beber ajenjo.
Duraba más.
La sí. previa era.
Claro. Claro. Yeah. La marca Pernod tenía un 60% de volumen alcohólico y había algunas otras marcas que llegaban hasta el 90%. Escribió Flaubert en el Diccionario de Ideas Recibidas o Diccionario de Lugares Comunes también, ¿no? Lo siguiente, la entrada ajenjo dice, ajenjo, veneno excelentemente violento, un vaso y estás muerto. Los periodistas lo beben. Ha matado a más soldados que los beduinos. Será la destrucción del ejército francés. Esto decía Flaubert. Dijimos al comienzo que al que más le gustaba era Toulouse-Lautrec. Y su historia nos sirve para ir cerrando esta charlita. Toulouse-Lautrec era hijo de un aristócrata y tenía algunas dificultades físicas, algunas malformaciones de nacimiento. A los 20 años fue cuando empezó a pintar y a dibujar en salones, teatros y cafés de la vida nocturna de París, particularmente en la zona de Montmartre. Bueno, Toulouse revolucionó el diseño de afiches, ya todos lo conocemos, ¿no? Era el que pintaba a la Goulou, que fue la bailarina estrella del cancán del Moulin Rouge. Dicen que a la tardecita Toulouse empezaba a beber, a chocar un loro, decían en francés, por el verdor de la bebida, ¿no? Que era bajar, significaba bajarse un ajenjo verde. Toulouse se convirtió en un bebedor notable. Su mezcla preferida era una combinación letal de ajenjo y brandy que se conocía como terremoto.
Señor.
Sí. Hermoso, tráigame un terremoto.
Un terremoto verde.
Había que tomar poco pero siempre, decía Toulouse, ¿no? Y para ayudarse a mantener este régimen, tenía un bastón hueco que contenía una provisión permanente de ajenjo de medio litro.
Ah, sí,
para que no lo agarraran descuidado.
Qué claro, ¿y cuánto se tomaba? Porque, ¿cómo se sirve la ajenjo? ¿Es una copa pequeña?
Muy pequeña.
Es una copa más o menos.
Debe ser como un sake japonés, una cosa así.
Sí, sí.
Pues muy fuerte.
Lautré empezó a ver cosas tales como animales sin cabeza, le parecía que el elefante que decoraba el Moulin Rouge empezaba a perseguirlo, veía perros en todas partes y dormía con el bastón lleno de ajenjo para defenderse en caso de ser atacado. Lautré fue confinado en un asilo de Neuilly allá por 1899. Dice su biógrafo, que fue un hombre suficientemente desdichado como para sufrir una primitiva versión del electroshock.
Ah, bueno.
Así que, cuando lo largaron, volvió al ajenjo, lo cuidaba su viejo, su papá, ¿no?, que siempre estaba en el papel de aristócrata deportivo. El viejo conde de Lautrec había comenzado a cazar moscas en el cuarto lanzándole cosas. Ese era el papá.
Sí, el que lo cuidaba.
Las últimas palabras de Henri de Toulouse-Lautrec fueron viejo idiota y se refería a su padre. Se murió Toulouse maltrecho por el alcohol, la sífilis, qué sé yo. Tenía 36 años. Mira vos. Mira vos. El ajenjo se prohibió en Suiza, en Italia, esto fue en 1907, en Estados Unidos, en Bélgica, en Holanda, fue en 1912, en Francia no convenía porque era un enorme productor y el Estado recuperaba impuestos millonarios por su venta. En 1874 el consumo francés estaba en 700.000 litros por año. Pero en 1910 había aumentado a 36 millones de litros por año. Es muchísimo, loco.
¿36 millones?
Es muchísimo. Bueno, allá por 1875, una plaga tremenda reventó casi todas las uvas de Francia y el vino se volvió carísimo, casi imposible para las clases populares. Y alguien escribió: las autoridades médicas francesas están sobrepasadas por este lento pero seguro envenenamiento de la población. La raza se está degenerando. La estatura de los hombres está descendiendo. En los últimos 30 años el número de lunáticos se ha triplicado. Bueno, Alemania declaró la guerra el 13 de agosto de 1914. Enseguida el Ministerio del Interior francés tomó medidas para prohibir la venta. Se argumentaba que el ajenjo erosionaba la defensa nacional y que era antipatriótico. Por último, en 1915 la Cámara de Diputados votó la prohibición del expendio. Pues, sin embargo, yo no sé si esto se ha mantenido hasta ahora, porque yo he visto ajenjo, y Pernod, y pastis, y todas esas cosas. El Pernod Ricard yo lo he visto en Francia y lo he tomado y lo he visto tomar. Y salvo en la Argentina, donde yo no había visto nunca el Pernod, porque también se prohibió, yo cuando estuve ya siendo muy, muy muchacho en Europa, justamente una de las cosas que más me llamaba la atención era ver el Pernod. Era ver el Pernod, esa bebida que desde luego yo conocía por el tango, porque ahí está, por ejemplo, seguí mi consejo, antes de morfar rociate con unos cuantos Pernod, o el que canta Karina Biorlegue, Maula, que dice la barra del boliche repleta de Pernod, etcétera, etcétera. Hay un tango, se llamaba Eduardo Arolas, que habla de Arolas, y dice: el veneno verde del Pernod fue tu amigo de Bohemia. Ahora, claro. Arolas estaba probablemente en París cuando se prohibió el Pernod. Arolas murió en París, asesinado por Macron. Uh-huh. Y formaba parte ahí de esa bohemia, ¿no? La otra cosa es que en el libro que se llama Cartas Marcadas, Ferensky, en el cabaret, le convida al mozo Silvano Mancilla un pernod que él recibe de Francia. La absinta Robet se le convida. Y le dice que tenga confianza en la fe verde, en la bruja verde. Y le empieza a hablar, le cuenta algunas cosas, y dice, ¿sabe cómo se traduce pernod en ruso? Y es el último dato que daré. Chernobyl. Chernobyl.
Mire usted.
El ajenjo en ruso se dice Chernobyl.
¿Eso no es un chiste?
No.
¿Ese sí, Chernobyl? Es así. Impresionante.
Yo sé. Muy bien, vamos a preguntarnos con qué tango vamos a ilustrar.
Uno de estos.
Hay uno que se llama Copa de Ajenjo. Copa de Ajenjo, y que vamos a escuchar en la versión de Azucena Maizani, una versión deliciosa. Adelante.
Tango compañero, suena que quiero cantar, porque esta noche lo espero y sé que no ha de llegar. Y en esta copa de ajenjo en vano pretendo mis penas ahogar. Suena tango compañero, suena que quiero llorar. Pensar que lo quise tanto y embrujado por sus encantos, hoy perdí la dignidad. Y soy un ser tan perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que no quiso a esta mujer. Si está marcado mi sino, quién sabe qué ha de volver, pero yo lo esperaré. Suena tango compañero, como una recordación. Si lloro porque lo quiero, son cosas del corazón. Sirvo otra copa de ajenjo que a nadie le importa si quiero tomar, porque esta noche lo espero y sé que no ha de llegar. Pensar que lo quise tanto y embrujado por sus encantos, hoy perdí la dignidad. Y soy un ser tan perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que no quiso a esta mujer. Si está marcado mi sino, quién sabe qué devolver, pero yo lo esperaré.
Era Azucena Maizani en La Venganza Será Terrible, Copa de Ajenjo.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero estamos con el plantel completo. Así está Danza Gillespie, después
viene
el Trío Sin Nombre, viene el Sordo Ganseto, toda la gente. Y hay otra gente también que está molestando. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Prepárate para conocer a la mamá de tu novia.
A la suegra.
¿En qué momento hay que conocerla?
No importa, pero eso, prepárate y caele bien.
Caele.
Bueno, instrucciones para caerle bien a la suegra. Oh.
Esto es fundamental, ¿eh? Porque si uno se pone en contra de la madre, no deja la hija.
No, claro.
Pero a mí me ha pasado que le he caído mucho mejor a mi suegra que a mi novia.
Ah.
Pasa.
Eso sí, suele pasar.
Es un problema.
Sí, sí.
Termina siendo un problema.
Lo primero que hay que hacer es aprender lo más que se pueda de la madre de la novia de uno, preguntándole a ella. Ay, le pregunté, ¿cómo es tu mamá?
Eso sabe cómo se llama, hacer inteligencia.
Mi mamá es muy culta. Le gusta la música clásica.
Ay,
fue varias veces al Teatro Colón.
¿Cómo le va, señora? A mí me encanta ese muchacho Schumann.
Schumann.
Ah, ese.
El superhéroe.
Sí. Formúlale preguntas sobre sus motivaciones en la vida, o qué la condujo a cierta profesión. ¿Qué la condujo a cierta profesión, señora?
¿Pero qué profesión si estoy lavando los platos desde la
arena? Bueno, ¿qué la condujo? ¿Cuáles son sus motivaciones en la vida, señora? Pregúntale, ¿qué le hizo dar el salto de mudarse a otra ciudad? ¿Qué le hizo dar el salto de mudarte a otra ciudad? Salto.
Pero no, sí. Soy nacida y criada acá, en Villa Lynch.
¿Todas las vacaciones de verano se va de viaje sola?
¿Pero qué?
¿Cuánto hace que anda con el lechero?
Pero señor, no. ¿Qué es?
Por favor.
Es un interrogatorio esto, además.
Pero esto no, esto hay que preguntárselo a la novia.
Claro.
Acerca de la madre. Y la novia va a sospechar. ¿Qué tanta me tenés que andar preguntando?
¿Qué preguntás tanto de mi mamá?
Me parece,
¿qué no te gusto yo?
Claro, ¿y yo qué soy? A mí nunca me preguntás nada sobre cuáles son mis motivaciones en la vida o qué me condujo a la profesión que ejerzo.
¿O hace cuánto salgo con el lechero?
Sí.
Por favor.
Bueno, según lo que te cuente tu novia, cuando la vas a visitar, le mencionás el tema. Ay, dice, así que a usted le gusta...
Bueno, Rubén, te presento a mi mamá.
Ay, encantado. Hola, señora. A mí también me gusta el lechero Schumann.
¿Cómo?
Yo también me fui a vivir a otra ciudad.
¿Qué dice este muchacho?
Yo también ando con el lechero.
Por favor.
No, Rubén es un conocedor de arte, también de música clásica, le encanta todo.
Ah, ¿te gusta la música clásica, Rubén, como a mí?
Sí. Usa un conjunto de ropa bueno para impresionarla.
Sí.
¿Qué puede usar? ¿Qué?
Tampoco sobreactúe, o sea, algo que esté en su estilo.
Yo justo me compré esto.
No, un smoking, no.
Un saco con una motocicleta dibujada.
Claro, no. No, porque tiene que ser algo que vaya, que sea coherente con su estilo. ¿Cuál es su mejor versión? La mejor versión de usted.
Ninguna.
No, bueno, sí, tiene borracho, que encontrarla.
Cuando estoy borracho.
Yo lo que recomiendo, ni irse de un extremo ni al otro, no ir en bermudas y ojotas.
No, por supuesto.
Pero tampoco en traje.
Una acá cosa dice, terrible. Si eres una chica, puedes usar un mono. En vez de un novio, quiere decir.
No, señor.
Un mono, un enterito.
Ah, claro, señor. Claro. Se llama así, el enterito.
Sí, qué raro, un mono, ¿no?
Sí. No jeans, no vayas de jeans si sos una chica.
Claro.
Bueno, no.
Flaco, si sos una chica, no vayas de jeans.
No.
Bueno, aseo personal, ni hablar. Ni hablar.
Perfumado.
Peinado, perfumado. Sí, afeítate, recórtate el vello.
Sí. ¿De qué hablamos?
El vello facial.
Sí, señor. ¿Hablamos de él o de ella? Porque ya no sabemos.
Si eres una chica, programa una cita en el salón de belleza. Te espero en el salón de belleza.
Y bueno, eso sería lo ideal, va peinada, permaquillada.
Claro.
Yo le diría, ¿puedo dar alguna recomendación a las chicas?
Cuidado, a mí me parece que está yendo demasiado producida para la suegra. No,
claro, ¿quién es esta loca, verdaderamente? ¿Cómo se viste así? ¿Dónde se cree que va? No, ¿de dónde la sacaste? ¿De la enramada?
No haga una de más, porque si usted, por ejemplo, dijo, ay, hice una rosca que te traje... No.
Sí, porque tiene que ir un poquito de punto también.
Y... ¿sabes qué? Nene, no me gusta esta chica.
Y... Claro.
Se da demasiadas ínfulas, se da.
Y sí. Bueno, claro.
¿Qué me viene a traer una rosca? ¿Qué se cree que somos unos muertos de hambre nosotros? No, pero es una gentileza. Unos poligrillos.
Mamá, es una gentileza que tuvo.
Sí, una gentileza nos está teniendo en menos a nosotros.
No,
a mí nadie me trató nunca así. Me voy a llorar y me voy a encerrar.
Pero ¿qué señor?
Me voy a encerrar.
Pero señor. Señora, pero coma, mamá, coma la rosca.
Preguntó qué es lo que me llevó a adoptar esta profesión.
Señora, coma la rosca, por favor, la hice recién.
Con amor y con sus manos.
Bueno, si eres un señor, lleva regalos.
Sí.
Lleva regalos, pero regalos pertinentes. Nunca vayas con las manos vacías.
No.
Pero pídele a tu novia que te dé una idea sobre el tipo de regalos que le gustaría a tu madre.
Sí. Bueno, a mamá le gustan los pianos.
No puede llevar un piano.
Fuerte y trae, por favor.
No, pero le puede llevar un souvenir de piano. Veo que hay cositas. Sí,
claro. Acá dice, lo mejor es un ramo de flores. Pero llévale también a tu novia, porque si no,
claro,
se va a enojar. Vos decís, ¿qué? ¿Le regalás a mi madre y a mí nada? No me regalás ni una miserable violeta, miserable poligrillo. Bien. Perfecciona tu lenguaje y comportamiento. Sí.
Sí, sí, bueno.
El lenguaje debe ser preciso y correcto. Sí, nada. Sí. ¿Qué tal? ¿Cule va, señora? No, no maya. No. Veo qué tiempo fulería que hace.
No,
¿qué?
Señor, por favor.
Qué rantifuso que estamos. No, no le diga todas esas cosas. Dirígete a esta señora como señora.
Está muy bien.
Señora. No, así, señora.
No, le dice el nombre.
Por ahí no le gusta la tipa.
No, pero
a mí
con
está
respeto,
bien decirle el nombre.
Con respeto.
Pero mirá si no le gusta.
O le agrega el señora.
A mí,
Señora Olga.
Mientras sea el nombre, creo que está bien. El problema es cuando empieza a usar diminutivo.
No. Claro.
Olgui.
Chucha.
No, bueno.
Como Chucha.
Como. Chucha es mi hermana.
Dice, siempre sí señora, no señora. Si su hogar no es demasiado formal, o sea, si es un firulo la casa, hablando mal y pronto, adáptate de acuerdo a Helio. Sí. Pero siempre empieza de manera formal. Si la madre insiste en que la llames por el nombre.
Sí, dale.
Entonces está bien.
Por supuesto, señor.
Dale. Siempre mejor quedar como alguien demasiado educado a no serlo suficientemente.
Sí, claro.
Ah, sí. Debes estar seguro de ti mismo.
Sí, entra pateando la puerta.
Sí, entra con la mano en el bolsillo y le pegas una patada a la puerta. Sí. ¡Salud, turro de Balvanera! Le decís a todo.
No, pero es cierto que es muy posible que la suegra le haga un cuestionario incisivo.
Claro.
Y ahí uno tiene que estar seguro de la respuesta.
¿Qué va a responder?
Claro. Mm. Explícale a tu suegra que sabes mucho de ella por lo que has conversado con tu novia.
Sí, nosotros salimos para hablar de
claro,
vos, mamá.
Y le puedes preguntar de nuevo, ¿qué es lo que le impulsó a seguir determinada carrera? ¿A qué lugares le gusta viajar? Y pregúntale cómo era tu novia de niña.
Ah, bueno.
Eso se sí, usa. ¿Cómo era mi novia de niña? Porque ahora...
¿Qué?
Nosotros, bueno...
¿Qué?
No, nada.
Ah.
Nada.
Dale, cortale, mamá.
No, era una nena hermosa.
Ahora también.
Era la
vestida, más... Vestida no dice mucho.
No, pero bueno, ¿cómo puede ser?
Pero es desnudarse.
Pero ¿cómo va a hablar de eso?
Y ya cambia.
Pero Rubén, ¿cómo en la primera cita vas a hablar de esto?
Es notable. Dice, si te encuentras en medio de un silencio incómodo, formúlale preguntas básicas. ¿Cuánto tiempo ha estado casada?
Eso le va a preguntar.
¿Cuánto tiempo ha estado casada?
Si lo odio, mi ex marido lo detesto.
Sí, ya sé, por eso. ¿Cuánto tiempo ha estado casada?
Estuve como 12 años casada con ese imbécil.
Ah, sí, sí. ¿Cuáles son sus intereses o pasatiempos?
¿Qué te importa?
Qué bueno que la motivó a seguir la carrera que ha seguido.
No seguí ninguna carrera.
Sea cual fuere esta.
Rubén, basta de preguntas, la estoy incomodando a mi mamá.
No envíes mensajes de texto por el celular, nada, todo eso, no. No, no, no. Y disminuye tus muestras de afecto con tu novia.
Claro, no va a estar acariciándola. No, va a
querer, dale, vamos, Rubén, dame un beso.
Le empieza a desabrochar el vestido. La mira la vieja y le hace gestos de complicidad, como diciendo, usted no sabe lo que es esta mujer.
No, por favor, señor. Le pido por favor. Ahora, de todas maneras.
¡Qué confianzudo!
Acá dice, no, tócale la mano cariñosamente. ¿A la novia o a la suegra?
No, a la novia.
Susúrrale algo al oído. Pero...
¿Qué estás hablando ahí?
No se toquen en forma inapropiada, aunque crean que nadie los está viendo, porque seguro que la vieja los está espiando.
Ahora voy a lavar las tazas y vuelvo.
Claro, y se pone a espiar con un agujero. ¡Qué tramaron!
Ahora, de todas maneras, las parejas contemporáneas van a la casa y se queda a dormir el muchacho. No es como antes.
Qué feo que es eso. A mí me pasa eso.
Sí, señor, pasa en la casa.
Me encuentro en el pasillo con el novio que quiere ir al baño.
Mire si me voy a ir a dormir con su hija bajo el mismo techo que usted.
Y por supuesto.
Además, usted no sabe la bestia que es su hija.
Pero no, señor.
Va a empezar a gritar, señora, ¿eh?
No, por favor, señor.
Le digo que... Yo le digo, a veces vinieron los vecinos en casa, por favor, a ver qué pasaba.
No cuentes los detalles íntimos.
Miren, yo realmente, nosotros por nuestro gabinete psicológico,
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Muy bien, trabajamos el tema y recomendamos realmente que las parejas de los hijos visiten y pernocten.
Sí, pernocten.
Pernocten.
Ah.
Y pernocten, una, dos, tres.
¿Qué vendría a ser pernocten?
Duerman. Sí, bueno,
¿por qué no hablamos en criollo, señor?
Bueno, pero que estén bajo el mismo techo que usted con su señora. O usted es una señora, ya no recuerdo.
¿Cómo? ¿Bajo el mismo techo, en la misma habitación?
No, bueno, en la misma casa.
Por eso vinimos a verlo. Yo soy el padre.
Sí.
Bueno.
Usted es el imbécil.
Pero por favor, por eso vinimos a terapia grupal. ¿Cómo puede ser que se queden a dormir en la pieza de al lado?
Y bueno, pero si...
¿Qué tipo de respeto es esta a mi casa?
Y algunas casas que tienen un solo ambiente.
Bueno,
estamos todos bajo el mismo techo, señor.
Bueno, pero los chicos...
que algo se mueve.
Los chicos están...
Boreal y no sabe qué es.
Bueno, los chicos están experimentando.
Por favor, que tengan el buen gusto de hacerlo de otro lado.
Pero experimentando no vaya a experimentar en su ropero, no en el mío.
No, bueno, sí, señor. Pero usted sabe...
A mí me agarra una violencia, que me da ganas de levantarme.
Pero ¿por qué se pone...? Eso es lo que tenemos que trabajar aquí. Porque,
¿aquí? ¿Quiere que lo hagamos?
No, señor, que lo podemos trabajar entre nosotros... decir, ¿por qué genera esa violencia?
Pero escúcheme, estuvimos criando a mi hija 27 años y ahora, mire lo que era,
sí.
Y bueno, sí, ella se enamoró.
Sí, bueno.
Se enamoró, es así.
Bueno, como quiera que sea, dice, cuando quieras encontrar el límite entre el exceso de una demostración de afecto y una adecuada, considera lo que te vuelve una persona considerada.
Ah, qué bien.
¿Cómo? ¿Qué raro?
Extraordinaria frase. Sí, ¿qué es esto? Abrirle la puerta.
No es una metáfora.
No. Mover la silla para que se siente. Ponerle el plato.
No.
Yo no la sabía.
No son frases de lunfardo, señor, no.
Yo creí que era forma de decir.
Cosas de galantería.
Sí, señor.
Dice, si te pide quedarse en su casa y en la misma habitación que tu novia, tu madre,
sí,
acéptalo.
¿Vieron lo que le dije? Lo que le acabo de decir.
Pero qué raro.
Sí, pero es así, chicos. Siglo XXI, a ver.
Sí, pero...
Señor, es así.
Después, háblale de ti a la vieja.
A ver,
Háblale de lo que te gusta hacer.
Sí.
A mí lo que me gusta hacer acá entre nosotros.
¿Qué te gusta?
Es intimar con su novia.
No,
con su hija.
Pero, ah, pero sí.
Pero Otra cosa tenés que decirle, me gusta ir a pescar, me gusta ver...
Claro, te gusta.
Dice, tus ambiciones, háblale de tus ambiciones. La verdad, sí. Mis ambiciones...
¿Qué?
Intimar con su hija.
No, bueno, pero no puede ser, alguna otra cosa. ¿No te gusta ir a visitar un museo?
Decile que te gusta trabajar también.
Nosotros fuimos a un museo, sí. Museo de Luján,
con
su hija y nos acostamos. E intimamos en la cama del general.
Pero tiene la idea,
el general
idea
Paz.
Por favor.
Tiene la idea fija.
No, no creas que es así, mamá. A él le gusta trabajar, va a ganar plata.
¿Sí te gusta trabajar, Rubén?
¿Él quién es?
Ella, tu novia.
Ah.
No, no la reconoces.
A mí me gusta intimar con ella.
¡Soy sí. tu novia!
Te gusta, pero no la mirás mucho.
Bueno, cuéntale cómo se conocieron.
Sí.
¿Cómo nos conocimos?
Nos conocimos viajando en el tren. Uno en un asiento y otro en otro. Y...
Sí, sí, bueno. Sí, porque sí. Esa se vio como son los ferrocarriles.
Claro, sí que... Los asientos...
Iba leyendo un libro.
¿Vos lees? No, eso no me lo habías contado.
Iba
nunca.
Leyendo un libro de Julio Verne y sí. el señor sí. justo me hizo un comentario.
Sí, sí, claro.
¿Al de Julio Verne?
Ese libro lo leí de la Tierra a la misma.
A la Luna.
Sí, a la Luna.
Sí.
Le dije, al final se matan todos.
No, bueno, pero, o sea, ¿a vos te gusta la literatura?
No, no, nunca había leído nada.
Ah.
Y, bueno, le ofrecí intimar en el baño.
Pero ¿cómo puede ser? Tiene la idea fija, tú, ¿no?
A mí también me gusta la literatura. ¿Qué te parece si vamos al baño?
Por favor.
Bueno,
sí,
bueno. Alguien se lo tenía que decir.
Sí, pero...
Y dice, pero ella me dijo, estoy esperando a mi novio. ¿Te acordás que tenías
sí,
otro novio?
Sí, yo tenía un novio. Dice, ¿vos te acordás, mamá?
Mi novio fue al baño, sí. Me dijo.
Sí.
Sí.
Y le digo, ¿qué te parece si ya damos por terminada esa relación?
Pero Gerardo, era amoroso Gerardo, ¿eh?
Sí.
Era amoroso.
Sí,
¿qué
pero...
pasó con Gerardo?
No, bueno, Gerardo era aburrido y Rubén siempre tiene un chiste.
Sí, pero Gerardo no había semana que no trajera helado.
Sí, bueno.
A la casa, no había semana que no tuviera una atención con nuestro hogar.
Sí, pero era un bombolón.
¿Un qué, perdón?
No sé.
Un bombolón.
¿Qué es la familia bombolón?
¿Qué es eso? ¿Esa palabra? ¿Quién te enseñó esa palabra?
Le faltaba picardía. Rubén tiene más
cara. Sí.
Ay, qué bombolón que es Rubén.
Sí, la verdad es que... ¿Quiere que le cuente un chiste, señora?
Sí, a ver, contame.
Señora Robledo. Sí. Resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo.
Sí.
No, bueno,
no, ya lo conozco, eso.
No, le puedo contar.
Por favor, bueno. Esto es un hogar de sed.
Agradece a esta señora por su hospitalidad. Ay, muchas gracias por... ¿Qué es la hospitalidad? ¿Cómo
que? Que lo trató bien, que le sirvió una copita de limonchelo.
¿De qué?
Esas cosas.
No me sirvió nada.
Que sirven las suegras.
Bueno, últimas situaciones. ¿A qué hora hay que rasgarse?
Tiene que ser breve.
Para mí la primera visita tiene que ser breve.
Sí, o se queda a pernoctar... O tiene que ser breve.
Para mí es demasiada confianza para quedarse a dormir.
No, quedarse a dormir.
Pero no ocurre ahora...
En ningún lado me quedé a dormir nunca, no.
¿No ocurre ahora que los padres conocen a la novia o al novio en el desayuno y no se enteraron de que estaba la...
Ah, puede ser, sí.
¿Eso
sí.
Pasa?
¿Este cuál es? Dice.
Dice eso, pero...
¿Este es el de ayer o es otro?
Puede darse esa situación.
Sí, el tipo en calzoncillo.
No, ¿cómo pasa? Sí,
buen día, dice.
Buen día, ¿qué hace?
Para mí, tostadas. No, tiene que, ante todo, la educación.
Sí, para mí hay que, el primer encuentro tiene que ser muy corto. Apenas, bien. Quizás una cena y ya levantarse al final de la cena. Y
pero es peligroso quedarse a dormir en una casa.
Claro.
Mire lo que le pasó a un conocido nuestro, un colega. Él fue, se quedó a dormir en la casa de su suegra, digamos.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Hasta acá normal.
Sí.
Hasta acá todo
acá normal. Los padres de la novia le dijeron, usted dice, ya que es el novio y nosotros para demostrar la confianza que tenemos le vamos a permitir a usted le vamos a permitir que duerma en la misma habitación que nuestra hija, que duerma en su alcoba.
Bueno.
Ay, dice el tipo, sí, soy el que no, qué sé yo, imagínese, me ponen un compromiso, no, qué desee, nosotros bueno, se quedó.
Bueno, bien, medio moderno los padres.
Tuvieron la iniciativa.
Tipo un médico muy encumbrado, la señora también una señora pianista, muy inteligente.
Ah, qué bien.
Y en eso, mi amigo se levanta y va al baño.
Sí.
Va al baño.
Sí, sí. Normal.
Le dice, vi al baño.
Sí.
No, está bien. Bueno, está durmiendo.
Decime bien dónde queda el baño. Mire, se va para allá, dura por acá el pasillo, vas a ver un velador, qué sé yo.
Sí.
Tipo, va medio...
En mitad de la noche, todo oscuro.
En mitad de la noche, claro. Oscuro. Va al baño. En eso, el tipo... El suegro justo se levanta y va a la cocina. Va a la cocina a comer un sándwich o algo, qué sé yo.
En mitad de la noche.
Todo en mitad de la noche, una casa grande, muy linda. Mi amigo vuelve del baño y en vez de meterse en la habitación donde estaba su novia, se metió en la habitación donde estaba la vieja.
Por favor,
estaba sola porque el
tipo se fue.
El marido se había ido a la cocina.
Claro.
Agarró, cerró la puerta y la agarró hacia la vieja y le dijo, qué sé yo, dice, ahora soy otro muchacho, no sé qué.
No, bueno, qué mal gusto.
Y la vieja...
¿Qué dijo?
No le reconoció, le dijo, ¿te comiste un sándwich? y el tipo que ya la había empezado a besar, qué sé yo, le dice, ¿por qué me lo pregunta?
Sí. ¡No!
Pero nada, se abrazaron un poco más y se durmamos, qué tarde.
Sí.
El tipo se quedó dormido. Al rato vuelve
el médico, viene
el suegro, el médico. Encumbrado, vuelve de la cocina y se acuesta y dice, ya soy otro muchacho.
Pero todos dicen lo mismo, señor, es un horror.
Y lo deja mi amigo en el medio y lo empieza a acariciar.
¡No!
¿Y cómo le
dice?
¿Cómo?
Y le dice, la verdad que...
Pero están todos muy...
ahí se dio cuenta.
Se dio cuenta.
¿Y qué hizo?
Bueno.
Nada.
Al principio, como es clásico en una situación de esa, cuando el médico lo tocaba, él tocaba...
A ella.
A la señora y qué sé yo. ¿Vio? ¿De quién es esto? Y empezaron a hablar. El médico por ahí le pregunta, dice, ¿qué estarán haciendo? Dice, a vos que... No te da algo raro. Dice que el novio de nuestra hija esté con ella, compartiendo nuestra propia casa, que a mí no me gusta nada eso.
¿Y ahí?
Y la otra se va y dice, sos siempre tan exagerado, no es para tanto. y mi amigo está bien en el medio.
Claro, pobre, con los comentarios.
Pero dice, yo no confío, el tipo ese a mí no me inspira ninguna confianza.
Uy.
Y ahí mi amigo...
¿Qué?
¿Cómo no te inspira ninguna confianza? Dice la tipa, el tipo en el medio.
Sí,
dice, yo creo que sería capaz de cualquier cosa ese tipo. Y ahí mi amigo, un momento.
¿Cómo
que sería capaz de cualquier cosa? Digo, se levantó desnudo ahí en medio de los dos. Yo no les permito a ustedes, dice que.
Pero ¿cómo va a ser?
Empiecen a dudar de mí. Soy una persona decente, dijo, buscaba los calzoncillos.
Sí, estaba acostado con la madre.
Bueno. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Porque empezaron los gritos.
Claro.
Llegó la novia. ¿Qué pasa? Nada, dice que tu novio quiso abusar de nuestra confianza, qué sé yo, se me metió. Hasta que el tipo le explicó, ya se había roto el noviazgo.
¿Y qué le parece?
A las 4 de la mañana en Aedo.
Agradezca que no llamó a la policía,
O que no fue violento el médico,
claro.
Se fue a agarrar un ataque de locura.
Dice, vaya, sí, de gracia que no tengo revólver cargado, dijo el médico.
Pero eso es su médico.
Así que,
pero eso es bueno.
Con eso le digo todo que hay que tener mucho cuidado.
Sí.
Sí, no, no conviene levantarse.
Y más vale pecar de corto
que no de largo.
La visita sea corta y quede.
Que queden ganas, digamos.
Claro.
Una menos siempre.
Que pasarse de confianza.
Sí. Así que bueno, eso es todo lo que yo les quería decir esta noche.
Bueno, está muy bien. Sí, creo que son consejos que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo la audiencia debe tenerlo en cuenta.
Bueno, ¿qué le parece si ya limpiamos un poco acá?
Sí, hay bastante para limpiar,
Y vamos al concierto esta noche.
Bueno.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida.
Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Sobre la
tierra. Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Ya ves, no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca. Y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez, sábado 7 de abril, 21:00, Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
¿Te gustaría tomar algo junto a Cortázar, Platón y Sinatra?
Hoy me desperté.
Grisel D'Angelo, jazz, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Jueves 29 de marzo, 21:00. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, en vivo club. Moreno 364 San Telmo. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar.
Solo con Movistar navegas con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
Escuela de baile Caras y Caretas, abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
A 42 años del golpe cívico-militar. Página 12 presenta un libro, Madres de Plaza de Mayo, La Venganza y otros relatos, de Ulises Gorini. La mirada y sensibilidad de las mujeres de uno de los movimientos sociales y políticos más singulares de la historia argentina. Este sábado, Madres de Plaza de Mayo, con Página 12. Compra opcional, 120 pesos.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos transmitiendo así en una versión clandestina del programa, sí, en algún lugar que no podemos revelar aún, ni lo haremos, pero ha venido el maestro y creo que también la gente del Trío Sin Nombre, si quieren lo hace pasar.
Con sus instrumentos, cada uno ha venido con su instrumento.
Muy bien. Y ya llega a algún lugar secreto de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gamsé. La compañera de nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Oreira, el señor Maredine Capodolina y su babosa, Alex. Bueno, hay muchos pedidos que tiene usted en SPC.
Sí, piden un tema de los Beatles, Nowhere Man. ¡Ya!
Vamos,
dale.
1, 2, 3.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making it all is no worth less for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me?
No worth man, he's listening, you don't know.
Bueno, a ver, aquí Milagros de Quilmes dice que le gusta cómo canta usted la fulana.
Ay, a y, todos le dirá lo mismo.
Y me imagino que esta es una forma de hacer un pedido, de insinuarle,
bueno,
que...
La voy a cantar de la siguiente manera. Vamos. La fulana.
Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana tanto el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento enchurró aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa purana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me iba así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. El mocito tan irrompedor hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más. Hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. Pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa purana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que esa me equivaba así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Aquí le piden un tema de la música brasileña.
¿Cuál?
Mais que Naida.
¿Que Naida?
Que Naida.
Naida era una brasileña.
Que Nadia. Mais que nada.
Una gimnasta brasileña era, okay. Naida.
Bien.
¿Cuándo quieran?
Un,
dos.
Un, dos, tres.
El panderista, ¿eh?
Epa, el
se acomodó después el panderista.
Bueno, aquí en una encuesta interna que
¿entre hice, nosotros?
Me dio que uno de los temas más pedidos para el trío sin nombre es Promesa sobre el bidet.
Ah, bueno.
De ajá. Modo tal que, siguiendo el curso de las tendencias actuales, hay favor. Que dar, hay que responder.
Qué bueno que lo dijo muy rápido.
Sí, lo dije.
Sí. Está manejando bien los tiempos.
Me hacen así que estire, vio.
No, ese no es el que no, es ah,
no, no me aprendí la seña todavía, che. Bueno, va a ser Promesa sobre el bidet. Okay, hablando
se
de.
Se lo prometo.
Vamos.
Oh, dos.
Por favor no hagas promesas sobre el bidet. Por favor no me abras más los sobres. Por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr. Por favor sigue la sombra de mi bebé. Por favor no bebas más, no llores. Por favor yo te prometo te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual que entripe en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Por favor no hagas promesas sobre bidet. Por favor no me abras más los sobres. Por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, para cualquier tripe del bucho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
Bueno, señores, y hasta estos lugares clandestinos que no podemos
sí,
revelar.
¿Qué lugar es este? A mí me dijeron que era la casa de Víctor Hugo.
Sí, podría ser, ¿no?
Sí, ay, bueno, no. Efectivamente. Debe ser por los libros. Acá, mire, vemos.
No sé, sí, sin embargo, en el baño está lleno de fotos de Villarruel, así que debe ser
la casa de Víctor Hugo. Firmado en la casa de Víctor Hugo.
Bueno, hasta aquí también ha llegado la trompeta de Gillespie.
Ah, mirá vos, la tenía Víctor Hugo.
La tenía Víctor Hugo, señor. Así que...
No toque, Víctor Hugo.
No, le pido por favor. No, señor.
Deje la trompeta, es de Gillespie esa trompeta.
Respeten algo.
Bueno, parece mentira, un hombre serio. No, peor no, todavía. No, no.
Respeten las cosas, señor. Sí. Y, bueno, haga algo con la trompeta, Gillespie.
¡Basta, por favor!
Ahí está, ya la tiene, ya la tiene, ¿no?
¿Qué quiere hacer?
Bueno,
no,
¿qué va a hacer?
No la limpie, queda feo.
¿Qué es lo que va a hacer, entonces?
Vamos a hacer.
Blue Moon.
Para Víctor Hugo Morales. No. Thank you. bien, ¿eh? Bueno, aquí me dice Víctor Hugo que tenemos que retirarnos, sí, ¿eh? Sí. Que ya es demasiado.
Es muy rico todo.
Sí, sí, hay que irse.
Bueno, le agradecemos muchísimo por la casa.
Bueno. De haberlo recibido.
Tampoco está engripado,
sí,
Víctor.
Sí, sí, sí.
Está engripado.
Un abrazo fraternal para todos.
Gracias, sí, gracias,
Víctor
Hugo. Muy rico todo. Gracias, ¿eh?
Lo que sí le tuvimos que pedir prestadas las sillas porque no alcanzaba para todos.
Claro.
A Apo, que está enfrente.
Sí, sí. Vive enfrente, Apo. Sí, sí.
Pero no la presta la silla porque la usa siempre, la da vuelta y la usa él. Así. No la larga, ¿eh? Así que bueno, nos bueno. Tenemos que marchar antes de que nos echen.
Gracias, gracias.
Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Estar saludable. Sí.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.